siempre contigo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que aumenta fondos para promover la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La vicepresidenta de Uruguay declara que el pueblo de Cuba sufre porque es víctima de una dictadura comunista. Legisladores de Argentina y de Europa critican al gobierno de Cuba por reprimir al pueblo. El grupo de trabajo de la ONU define como arbitraria la detención de un pastor cubano. Y al menos 40 personas mueren en un atentado terrorista cerca de Moscú.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tendremos para ustedes noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Producción y edición de Iván López, dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley presentado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, el cual pide más fondos para Radio y TV Martí, para promover la democracia en Cuba y Venezuela y para poner fin al apoyo de las pymes en Cuba, entre otras medidas. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Saguet, informa.
Con una votación de 286 a 134, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley de financiación gubernamental de 1,2 billones de dólares que incluye 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia, 25 millones para la Oficina de Transmisiones a Cuba e instrucciones claras sobre la negación de visas a gobiernos y organizaciones internacionales involucrados en el tráfico de médicos cubanos. El representante republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart, que es presidente de la Subcomisión sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, habló en el Pleno antes de la votación en apoyo al proyecto de ley, señalando su apoyo a la promoción de la democracia en Cuba y otros países del hemisferio. Él dice que esto ayuda a la oposición democrática y no a los negocios escogidos por el régimen terrorista. Dice que también se opone firmemente a la trata de personas y en particular a la trata de médicos. Que este proyecto de ley apoya a quienes luchan por la libertad en nuestro hemisferio, las áreas más represivas del hemisferio y dictaduras antiamericanas en Venezuela y Nicaragua. El proyecto de ley también incluye restricciones para evitar que la administración Biden utilice fondos de democracia para fines no autorizados, incluidos los llamados programas de emprendimiento, lo que refleja el desacuerdo de Díaz-Balart y otros legisladores cubanoamericanos con el apoyo de la administración Biden a estos programas. En enero, el subsecretario de Estado adjunto para América Central, Eric Jacobstein, dijo en una audiencia congresional que la administración Biden cree que la expansión orgánica del sector privado cubano en la isla, liderada por el propio pueblo cubano, es una oportunidad que no debe desperdiciarse y que se debe alentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su propio futuro económico. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michel Saguet.
Santiago de Cuba, protagonista de las protestas del pasado fin de semana, regresa a la cotidianidad y Miguel Díaz-Canel visitó la provincia en un aparente mensaje de control político. Luis Guardia reporta.
Después de la tormenta llega la calma, dice el bíblico refrán. Santiago de Cuba, protagonista de las protestas del pasado fin de semana, regresa a su cotidianidad.
Hay malestar, el pueblo está irritado, yo estoy irritada. Los mosquitos, uno no puede dormir bien, porque cuando va a venir la corriente, ya uno no le espera, al menos yo ya no le espero. Yo estoy alterada, no puedo dormir bien.
Luz Marilín es una vendedora callejera, ofrece sus productos a los transeúntes. La situación socioeconómica ha empeorado en los últimos meses debido a la agudización de la crisis energética. Los apagones son constantes. La solución no se divisa.
Eso es primitivo. Vivir sin corriente es algo primitivo.
Joanny Alberto tiene un puesto de venta. Comenta que la situación es dura. En ocasiones, los apagones han superado las 18 horas diarias.
Es difícil, compadre. Y me llevo por lo menor de edad. Una grande, si va a la corriente, por ejemplo, a 2 de la mañana, yo me siento en el balcón y me echo aire con un cartón. Pero hay muchachos chiquitos que tienen que ir a la escuela el otro día. Entonces, aparte que no se llenan bien la barriga, porque se acuerdan medio hambriado. Suponiéndose que van a tener un sueño tranquilo y profundo. Tú te imaginas a las 2 de la mañana un apagón, esos muchachos, a sudar. Y a esa hora le pica aquí, le pica allá, y a esa hora le vuelve a dar hambre. Y es una jodedera, por la mañana hay países para la escuela, van sin deseo. No, 100.000 años de conocimiento que llegan a la escuela.
Permiso, primer secretario, y acá no te mueves. Voy a hacer una pregunta.
Espera, déjame terminar y después te contesto la pregunta.
Estas imágenes se viralizaron en las redes sociales. Un ciudadano increpa al designado sucesor. Hace referencia a que las calles de Songolamaya se pintaron por su presencia en la localidad. Díaz-Canel visitó este jueves la provincia de Santiago de Cuba en un aparente mensaje de control político, tras las protestas de este 17 de marzo. Luis Guardia, Martín Noticias.
El problema de Cuba es que se pudrió desde adentro. Así más se manifestó ayer la vicepresidenta interina de Uruguay, Graciela Bianchi, cuando el plenario intersindical de trabajadores Convención Nacional de Trabajadores trató de invalidar las protestas en Cuba.
Central única de trabajadores y trabajadores, sería bueno que supieran que el lenguaje inclusivo no existe, pero manifiesta su preocupación por actos de injerencia del gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar la situación de la hermana República de Cuba. Primero no es república, es una dictadura, pero además se desestabilizó sola. Fue algo que se pudrió desde adentro por ser antidemocráticos, por no saber manejar la economía, por querer imponer el socialismo y sobre todo para que se enriqueciera la casta, sí, casta dominante del Partido Comunista. El imperialismo norteamericano, pero no se dieron cuenta que cambió el mundo. Estamos en el siglo XXI. Frente a la situación de carencias en que vive el pueblo cubano, sí, claro, porque el régimen cubano fracasó como fracasa todo régimen totalitario, socialista o comunista, como lo quieran llamar. El apoyar al pueblo cubano es condenar al gobierno cubano. Es el gobierno cubano el responsable, es una dictadura. Ustedes no representan a los trabajadores uruguayos. Y los ciudadanos libres menos. ¿Cómo van a decir que está bloqueada? Terminen con esa historia que empezó en la década del 60. Cuba tiene comercio con más de 80 países, incluidos los Estados Unidos. Lo que tiene el gobierno cubano, y en especial, no sé a esta altura jurídicamente cómo lo van a resolver, es un embargo ¿de qué? De todos los bienes que la dictadura encabezada por Castro, que fue dictadura desgraciadamente a los pocos días de haber llegado al poder, se quedaron con bienes y expropiaron, no, confiscaron bienes de los opositores. Eso es el embargo que existe. Terminen de mentir y sobre todo no van a convertir al Uruguay en Cuba. Nunca.
Legisladores argentinos expresaron su apoyo a las protestas pacíficas del pueblo cubano en un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados. Desde el domingo, el pueblo cubano se levanta en la isla al grito de libertad y democracia. Se levantan contra una dictadura que no solo encarcela opositores, sino que tiene a la población hundida en la pobreza, señala la declaración. Entretanto, el eurodiputado Germán Tersch, del partido Vox, también dio su apoyo a las protestas y acusó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de ser una criminal dictadura comunista.
Y queremos mandar desde aquí, todos nosotros, un abrazo muy fuerte a todos los cubanos, una señal de firmeza y de solidaridad con todos ellos en este levantamiento contra la dictadura criminal. El pueblo de Cuba merece, 65 años después, merece la libertad, merece la democracia, merece los derechos humanos que tienen las democracias. Por eso es necesario en este momento que haya una respuesta unánime en la comunidad internacional frente a esos cómplices que siempre ha tenido la dictadura comunista cubana, que haya un apoyo masivo a ese levantamiento contra los criminales que han aplastado al pueblo cubano todas estas décadas y que lo han hundido en una pobreza, en la miseria, en el miedo y en el menester permanente.
Y regresamos a Cuba, donde los 6 detenidos en San Andrés por participar en una protesta contra el gobierno están siendo investigados por los delitos de desacato y desórdenes públicos. Tomás Cardoso con la información.
4 de los 6 detenidos por participar en la manifestación el pasado 8 de marzo en el poblado de San Andrés, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, quienes estaban incomunicados en la sede de la Seguridad del Estado en Pedernales, ayer fueron ya trasladados para prisión en espera del proceso de investigación que se realiza por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos. Se trata de la joven de 20 años Elsa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, que están ya en la cárcel provincial de mujeres. Por su parte, Junior Barrera Gutiérrez y Julián Ramírez San Juan ya se encuentran en Cuba, sí, mientras que Reinier Raymond Peña y Warner Ricardo permanecen en la sede de la policía política, informa Blanca María Barrera Gutiérrez, madre de Elsa y hermana de Junior, este de 48 años de edad, padre de 2 niños menores con discapacidad intelectual.
Elsa Solís Barrera es mi hija de 20 años y Junior Barrera Gutiérrez es mi hermano. Yo estoy enferma, parezco de la presión y entonces ella me dice, mamita, el que no la debe no la teme, ella no tiene miedo. La trasladaron para la cárcel de mujer. Ellos a mí no me han explicado nada, esperando que el abogado pueda hablar con ella. Una mala injusticia. ¿Y por qué a ella? Una niña de 20 años. Sí, habían cientos de mujeres.
Lía Velázquez, el domingo 7 fue multada y se le confiscó el teléfono celular. Hasta el siguiente día que fue citada, quedando detenida. Explica el activista Damaso Alberto Fernández.
Multada con 5,000 pesos. Fueron multadas en el pueblo varias personas. Le llevaron el móvil y le dijeron que le iban a avisar, ya el lunes le avisaron, ella fue a buscar el móvil y la dejaron detenida.
El activista advierte que otros familiares de los detenidos que se habían comprometido con ofrecer el testimonio a Martín Noticias durante esta jornada se retractaron por presiones de la seguridad del Estado.
La policía política lo está aterrorizando. Es algo entendido. Son 65 años de represión. Hay que respetarle a sus familiares el derecho a tener el miedo.
Y finalmente recuerda por qué salieron el 8 de marzo a protestar en San Andrés.
El problema es que ya el pueblo está tan cansado que ya en realidad no quiere a este gobierno. Salieron alrededor de unas 600 personas y les recuerdo que San Andrés es un poblado pequeño. Entonces salieron pidiendo libertad con caldero, con olla. Se aglomeraron en el parque.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias definió como arbitraria la detención del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El panel dijo que la privación de libertad de Rosales contraviene varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otra parte, la plataforma opositora cubana De Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en la isla. En conversación con Radio Martí desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que describe como una transición muy necesaria.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que creemos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana que ahora mismo están demandando esos cambios. Y queremos trabajar en esa dirección. Obviamente incluye la liberación, la amnistía en un sentido amplio de los presos políticos, incluso de la amnistía de aquellos que, aun cuando están libres, estuvieron presos por razones políticas. Esos delitos deben desaparecer de cualquier expediente futuro para que vaya sanando la sociedad cubana y al mismo tiempo esa incorporación gradual de otros actores. Porque lo que sí está claro es que el gobierno cubano llegó a un límite de posibilidades para liderar en exclusiva un cambio, ya sea democrático o ya sea un cambio liberalizado dentro del país.
Están escuchando el noticiero de las 5 aquí en Radio Martí. Son las 5 con 15 minutos. Hay noticias de Estados Unidos. Un grupo de migrantes vulneró el jueves una cerca de alambre de púas en la frontera ingresó a Estados Unidos desde México en otro episodio de la crisis migratoria. Los detalles con la AFP.
Decenas de migrantes ingresaron a Estados Unidos desde México tras vulnerar una cerca de alambre de púas. Los hechos ocurrieron el jueves en una barricada que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el Río Grande y el muro fronterizo en la ciudad estadounidense de El Paso. En un video capturado por un fotorreportero para el periódico New York Post, se observa como un grupo de migrantes se amontonó frente a algunos militares que trataron de contenerlos y que finalmente fueron superados. Tras vulnerar el primer cerco, los migrantes corrieron hasta llegar al muro de altas paredes de metal que permanecía cerrado. Según detalló la policía fronteriza, los migrantes fueron transportados a un centro de procesamiento donde se les aplicará el título 8, que bien permite acogerlos en el país mientras se tramita su pedido de asilo o su deportación si no cumplen con los requisitos.
Más noticias. El gobierno de Guyana criticó al Parlamento venezolano tras la aprobación de una ley que conduce a la creación del Estado de la Guyana Esequiba, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Guyana dijo que la medida es una violación flagrante de la soberanía y que seguirá recurriendo a la ley internacional para mantener intactas sus fronteras. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones dijo que más de 33.000 personas han huido de Puerto Príncipe en los últimos 15 días para ponerse a salvo los ataques de las pandillas. Informa AFP.
Más de 33.000 personas han huido de la capital de Haití en los últimos 15 días ante el aumento de ataques armados de las pandillas. La Organización Internacional para las Migraciones informó que además de provocar desplazamientos en Puerto Príncipe y sus alrededores, los ataques y la inseguridad generalizada están obligando a cada vez más personas a abandonar la capital para buscar refugio en las provincias, asumiendo el riesgo de viajar por carreteras controladas por las bandas criminales. El organismo, que recogió datos en las estaciones de autobuses más utilizadas, observó que más de 33.000 personas abandonaron la capital entre el 8 y el 20 de marzo. La gran mayoría fue a los departamentos del Gran Sur, que ya acogen a unos 116.000 desplazados. La OIM advirtió que estas provincias no cuentan con infraestructuras suficientes y las comunidades de acogida no disponen de bastantes recursos para hacer frente a estos desplazamientos masivos desde la capital. Haití ha vivido semanas de caos desde que bandas armadas lanzaron un pulso contra el controvertido primer ministro Ariel Henry, con ataques contra el aeropuerto, comisarías, prisiones y otros edificios públicos. La semana pasada, Henry aceptó dimitir, pero la conformación de un consejo presidencial está retrasado por disensos internos. Las pandillas controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe.
Inicia en Venezuela el lapso de postulación de candidatos a la elección presidencial de julio. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este jueves 21 de marzo inició el periodo de postulaciones para la elección presidencial del próximo 28 de julio. El periodista y experto en temas electorales Eugenio Martínez explicó que esta es solo la primera fase del proceso y culmina el 25 de marzo.
Pero nada de lo que se presente en este lapso puede considerarse una candidatura firme para el 28 de julio. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril es que los rectores van a decidir si las postulaciones presentadas cumplieron con todos los requisitos y por lo tanto pueden considerarse una candidatura firme para el 28 de julio.
Este jueves se postularon dos candidatos opositores que no están vinculados a la plataforma unitaria. Luis Eduardo Martínez por la facción del Partido Acción Democrática vinculado al régimen de Nicolás Maduro y el expreso político Daniel Ceballos.
¿Qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie?
El Partido Podemos y la facción del Partido Comunista de Venezuela intervenido por el Tribunal Tribunal Supremo de Justicia postularon ante el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro como candidato para un tercer periodo. Al final de la tarde de este jueves, María Corina Machado denunció a través de su cuenta en la red social X que las tarjetas de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, con las que podría hacer su postulación, no tenían acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para presentar su candidatura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
5:20 minutos. 5 hombres armados, vestidos con ropa de camuflaje, abrieron fuego con armas automáticas contra los asistentes a un espectáculo en la sala de conciertos Krokus City Hall, cerca de Moscú, con un saldo de al menos 40 muertos y un centenar de heridos. Tras el ataque, las llamas ascendían hacia el cielo y columnas de humo negro se elevaban sobre el lugar. Los medios rusos informaron de que al menos 2 explosiones en el recinto y que algunos de los hombres armados se habían atrincherado en algún lugar del edificio. El ataque ocurre apenas unos días después de que el presidente Vladimir Putin fuera reelegido para un nuevo mandato de 6 años y mientras Rusia prosigue una guerra con Ucrania. Y seguimos con Rusia, donde el gobierno finalmente reconoció que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. La AFP con la nota.
Nueva jornada de bombardeos rusos en Ucrania. Moscú lanzó el viernes cerca de 90 misiles y 60 drones explosivos contra infraestructuras energéticas del país. El Ministerio del Interior ucraniano informó que los ataques dejaron al menos 5 muertos y una veintena de heridos. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra centrales eléctricas, líneas de alta tensión, una represa hidroeléctrica, residencias e incluso un trolebús. En tanto, el ministro ucraniano de Energía informó que una de las líneas eléctricas que alimenta la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Moscú, quedó cortada por un ataque. Tras 2 años de invasión, Rusia reconoció el viernes que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. Durante una entrevista a un medio progubernamental, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo empezó como una operación militar especial, pero que una vez que Occidente apoyó a Ucrania, para el Kremlin se convirtió en una guerra. Hasta ahora Rusia había rechazado el uso de ese término y se había limitado a hablar de una operación especial.
El Pepe. Y aquí está José Pepe Lacayo con los deportes.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets de Nueva York recibieron 2 buenas noticias en un día, justamente una semana antes de arrancar la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Primero, el cubano-americano, el toletero J.D. Julito Martínez, está firmando un contrato de una temporada y $12 millones con los Mets de Nueva York. El toletero de 36 años, el año pasado jugó con los Dodgers de Los Ángeles y reventó 33 jonrones con 103 carreras impulsadas y tiene un promedio de carrera de 287. Así que J.D. Julito Martínez estará pasando a manos de los Mets de Nueva York. La otra noticia buena que recibieron los Mets, el derecho japonés Kodai Senga se sometió a una imagen de resonancia magnética y todo parece indicar que los resultados son muy positivos y la lesión que tenía en el hombro derecho no es nada del otro mundo y ya se puede integrar al bullpen o rotación de picheo de los Mets de Nueva York. Y aunque es probable que no esté listo cuando se cante play ball el próximo jueves, de cualquier manera los Mets confían en que Kodai Senga va a estar, aunque sea en el bullpen, la segunda semana de la temporada regular. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los Knicks de Nueva York por 13 puntos. Nikola Jokic se lució otra vez con otro triple doble. Anotó 30 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Fácilmente la figura principal del partido en la victoria de los Nuggets de Denver. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas limpiaron el piso con el Utah Jazz, 107-97. Y una vez más, Luka Doncic, oigan esto, 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Casi cada vez que el Mavericks gana, Luka Doncic es el jugador más valioso del partido, aunque esta vez no tuvo un triple doble. De cualquier manera, tuvo un encuentro excepcional. Los Bucks de Milwaukee vencieron 115-108 a los Nets de Brooklyn y Damian Lillard fue el jugador más valioso, no Giannis Antetokounmpo, no, el griego no fue. Fue Lillard con sus 30 puntos y 12 asistencias. Los Wizards de Washington ganaron a apenas su partido número 12 de la temporada, contra 58 derrotas, vencieron a los Kings de Sacramento 109-102 y Kuzma fue el jugador más valioso con 31 puntos y 6 rebotes. Los Pelícanos perdieron contra Orlando Magic 121-106 y los Soles de Phoenix derrotaron a los Halcones de Atlanta 128-115. Booker con 30 puntos brilló en este partido. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los Celtas de Boston de visita en Detroit. Los Pistones estarán haciendo todo lo posible por no perder su partido número 58 de la temporada. Los Celtas tienen 55 victorias. En otras palabras, David contra Goliat esta noche en el baloncesto de la NBA. El Miami Heat en casa contra los Pelícanos. A propósito, el Miami Heat todavía está luchando por clasificar a la postemporada y se ve obligado a ganar este partido contra los Pelícanos, que tienen 42 victorias y 27 derrotas. A las 10 p.m. esta noche, los Guerreros de Golden State en San Francisco contra los Pacers de Indiana y los Trailblazers de Portland contra los Clippers de Los Ángeles. Por último, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos derrotó a Jamaica 3-1 para clasificar a la final y su contrincante será México, que apaleó a Panamá 3-0. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Muy bien, ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. En streaming ya está disponible un nuevo filme protagonizado por Jake Gyllenhaal. Se trata de Roadhouse, un remake de la película de acción de 1989 con Patrick Swayze. En la película, Gyllenhaal hace un papel en el que se cruzan las personalidades de Jack Reacher y Spider-Man. Roadhouse es de Amazon MGM Studios y puede verse en Prime Video. En Netflix, algo de ciencia ficción. La serie Three Body Problem trata sobre un grupo de amigos en varios tiempos y lugares que enfrentan amenazas existenciales. Más eterna aún es la historia de Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La ópera Rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo, una eternidad. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El viernes 29 de marzo se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años de vida. 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes 29 en el Kennedy Center. Se comenta que Eagles, las águilas, estarán anidando en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia de la superagrupación, de concretarse, formaría parte de la gira de despedida del grupo, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley, el The Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Smith, Vince Gill y Deacon Fry. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron esta semana que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se han presentado U2 y documentales de Darren Aronofsky. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Bueno, hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Contábamos con la producción y edición de Iván López, la dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. A todos buenas tardes y buen fin de semana.